Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez, quien les habla, Mirko Lauer, y hoy tenemos a un invitado especialmente interesante, que es nuestro amigo Juan Stossel, que es un directivo de los gremios turísticos del Cusco y además un prominente empresario del turismo en el Perú y un colega que escribe todos los domingos con gran puntualidad una columna sobre qué pasa en el turismo o qué debería pasar con el turismo en el país. Como sabemos, entre otros casos porque Stossel nos lo dice, ¿no es cierto?, incansablemente, el turismo ha sido apaleado de una manera terrible en los últimos 20 meses o un poco más, en parte por las políticas del gobierno, en parte ahora último por la protesta, en parte por condiciones climáticas, en fin, él nos contará. Pero claro, lo que más interesa está en el cintillo de nuestro programa y es, Juan, ¿se recuperará el turismo en el 2023? Y habría que añadirle, ¿y esa recuperación puede durar? Adelante.
Bueno, primero muchas gracias. Estar acá con gente amiga es un placer. A ver, el turismo en verdad viene siendo afectado inclusive antes, Mirko, ¿no? La pandemia nos pegó muy duro, ¿no? A este sector le sacó la mugre realmente, ¿no? Y después de la pandemia, el mundo tuvo una ventaja gigantesca porque después de este encierro, todo el mundo quiso comenzar a salir a viajar. Y eso también lo comenzamos a notar en el país, no solamente los extranjeros tratando o queriendo venir a nuestro país, sino los mismos peruanos comenzando a salir a buscar sitios, ¿no? Estar con la naturaleza, sitios abiertos, playas, selva, etcétera, ¿no? Lo que pasó en Perú es un poco triste porque, a diferencia del mundo y también de los países de la región, que es con quien nos debemos de comparar, nosotros el año pasado nos recuperamos solo al 50% de lo que fue el prepandemia del 2019, ¿no? Otros países y el mundo estaba más cerca del 85-90% de recuperación. Y eso se debió única y exclusivamente a una pésima gestión del gobierno pasado, ¿no? Fueron 17 meses donde no se hizo nada por el turismo, ¿no? Ha sido la única vez en la historia del país, ¿no?, de los últimos 30 años por lo menos, donde no hicimos promoción del Perú en nuestros países emisores. Después de la pandemia, muchos países del mundo viven del turismo. Y nosotros, para nosotros es muy importante. Además, tenemos un buen presupuesto para promocionar el país en el extranjero. El gobierno pasado prohibió promocionar el Perú en el extranjero. La inversión que se hizo fue cero y tampoco se hizo promoción dentro del país. O sea, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se dedicó, no sabemos a qué, a cambiar los cuadros, ¿no?, a despedir a la gente capacitada, el ministro a viajar. Cada vez que había algo, viajaba, conoció gran parte del mundo, parece, ¿no? Pero el turismo, cero. Entonces, pandemia, después este gobierno nefasto, ¿no? Y después lo que comienza el 7 de diciembre, estas revueltas terribles, ¿no? Principalmente, además, en el circuito turístico del sur. Recordemos que los extranjeros que vienen a este país, el 85% van al circuito turístico del sur, que gran parte está en el sur andino, ¿no? Entonces, ha sido sumamente duro. La imagen ha sido muy, muy afectada, muy afectada. Y hemos regresado nuevamente a tener 27, 28 travel warnings, como le llamamos, ¿no? De los principales países emisores, para recomendando a las personas de estos países que no visiten el Perú si es que no es exclusivamente necesario, ¿no? Eso sucedió hasta, gran parte de esto sucedió hasta el 13 de febrero, donde hay un hito que creo que es importante mencionar. ¿Qué pasó el 13 de febrero? Se ponen de acuerdo muchos gremios de la zona de Cusco, de Machu Picchu, de la zona altoandina, inclusive el mismo alcalde de Machu Picchu Pueblo firma un documento donde inclusive la presidenta interviene para reabrir Machu Picchu, que estuvo cerrado 21 días, ¿no? Machu Picchu cerrado 21 días, ¿no? Se reabre. El documento decía, vamos a abrir Machu Picchu el 15 de febrero. La presión social fue tan fuerte que inclusive se abrió 48 horas antes, ¿no? Y de esa fecha al día de ayer, ¿no? Hay un cambio muy importante y muy positivo en todo el circuito turístico, con excepción de Puno, que ahora comentaremos, ¿no? Pero el circuito, y rápidamente lo menciono, comienza en Lima, hace Paracas, ¿no? Y las Ballestas, Ica, Nazca, Arequipa, Colca. Después es toda la zona del lago Titicaca, que es una zona que todavía no se está visitando. Después, por supuesto, es todo el Cusco, que es la ciudad de Cusco, el Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu, la selva sur, que es el Tambopata, el Mal. El 85% de los turistas extranjeros van a este circuito, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es, y Machu Picchu claramente pues, es lo más importante. Entonces, regreso a lo que estaba comentando. Al día de ayer entraron 2.400 personas a Machu Picchu. 2.400 personas, ¿no? Entonces, comenzamos con 200 y, bueno, hemos ido subiendo todos los días. Ayer, 2.400. Hoy día será un número similar, quizás un poquito más. Es verdad que gran parte, una parte importante, son peruanos, pero también ya comenzamos a recibir extranjeros de todo el mundo, de Asia, de Europa y de la región, más de la región, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos que las cosas están poco a poco mejorando, ¿no? Tenemos mucha comunicación, tenemos nuevamente promoción, acabamos de lanzar la ITB de Berlín hace pocos días. El mismo ministro de Comercio, Exterior y Turismo ha lanzado ya una campaña de imagen en nuestros principales países emisores. Dos o tres semanas antes se ha lanzado una campaña nacional de turismo, ¿no? Y eso está comenzando a cosecharse, ¿no? Entonces, vemos con buenos ojos el futuro, ¿no? Que ha estado muy, muy, muy complicado. La parte de las lluvias, sin lugar a dudas, afecta porque obviamente la prensa se fija mucho pues, ¿no? En el desastre, en el Huaico, en la casa derruida, etcétera. Pero también es importante mencionar que el norte del país, toda la costa norte del país, donde están las principales ciudades, ¿no? Está perfectamente visitable. Hoy día la carretera panamericana de Tacna a Tumbes no está interrumpida. Está perfectamente, el problema que hubo en Sechín está resuelto, ¿no? Porque ya estaba casi listo el puente, el nuevo puente que ya está funcionando, con lo cual está todos los aeropuertos, todas las carreteras están habilitadas, ¿no? Entonces, esto ha sido un bache, mala imagen, hay que inmediatamente contarles a todos de que hoy día puedes visitar Sechín, todo lo que hay en la Libertad, en la Figura, está perfectamente visitable y hasta Tumbes, ¿no?
Juan, y cuando tú comentas que ya está todo volviendo a la normalidad, De todas maneras, ¿qué es lo que se tiene que mejorar a raíz de este problema que hemos tenido? Porque estas situaciones también son oportunidades de mejora. ¿En qué se tiene que mejorar el turismo para que ahora sí no nos vuelva a pasar estas situaciones? Es una actividad económica muy relevante porque hay muchas cadenas productivas vinculadas que van desde el taxista, el guía turístico. ¿Qué cosas han mejorado en esta situación o qué deberíamos mejorarlas?
Absolutamente. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Solamente una cifra. El WTTC, que es el órgano mundial del turismo, en el 2019 fue clarísimo en decir que 4 millones de personas en este país, en los 24 departamentos, viven directa o indirectamente del turismo. Y claramente no son pues, los de la agencia de viaje y los hoteleros. Estamos hablando justamente de esta cadena que tú hablas, ¿no es cierto? Y una parte importantísima en el sur. Entonces, ¿qué hay que mejorar? Por supuesto hay que mejorar cómo incluimos mucho más, ¿no?, a todos los vecinos, los stakeholders donde estamos, por supuesto. Yo creo que hay una tarea gigantesca de parte de la empresa privada. Estamos claros que pagar impuestos, eso es como que obvio, ¿no? Esa parte, ¿no? Eso, hay que hacer mucho más que eso, ¿no? Todo el tema de sostenibilidad que hoy día abarca tantas cosas interesantes, es un trabajo que el turismo y la empresa privada del turismo perfectamente puede hacer. Y la buena noticia es que antes de esto ya la había comenzado a hacer y ahora con mayor razón, ¿no? Pero también hay algo importantísimo que depende de la empresa privada, pero también depende del Estado, depende de los gobiernos regionales, locales, de la prensa. Es esta mentira, porque es una mentira, que constantemente se dice, sobre todo en la zona alto andina y sobre todo en esta zona rural, donde claramente hay unas falencias tremendas. Una de ellas es la educación, ¿no?, la comunicación, donde constantemente se dice que el turismo solamente beneficia a las transnacionales y a las grandes empresas de Lima, ¿no? Es en los radios y en los Facebook, que hay un montón de... Hay una masiva comunicación a través de Facebook, juntas de regantes, etcétera, donde se ataca, así como se ataca la minería, se ataca al turismo, ¿no? Debe ser el único país en el mundo donde se ataca al turismo, igual que a la minería. Y eso, ¿no? Si se explica, no tendría razón de ser. Y un dato que es muy claro, que es una de las cosas que yo vengo comentando, es el 96% de la infraestructura turística en el Perú es de las pequeñas empresas y de las MIPES, el 96%. Y la diferencia son empresas medianas y grandes en el Perú. Entonces, como comprenderán, no se podría decir que quien se beneficia del turismo son las grandes transnacionales o las grandes empresas de Lima, ¿no? Entonces, y muchas cosas más hay que hacer, Maite, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que estamos, esto nos enseña mucho y claramente hay que trabajar con nuestras comunidades, hay que trabajar en una buena comunicación. Yo creo que si nos ponemos, las personas que piensan distinto a nosotros, nos ponemos juntos y conversamos, estoy seguro que vamos a tener coincidencias en un 95% y diferencias en un 5%, y siempre las tendremos, pero yo creo que vamos a tener mucho más coincidencias que diferencias, ¿no? Yo creo que hay un trabajo gigantesco que hacer en comunicación, y creo que los empresarios nos han hecho creer de que no podemos hablar, de que no, mejor no hables, porque ese es el problema. Los empresarios tenemos que hablar, porque si nosotros no tenemos nada que ocultar, tenemos que decir las cosas como son, ¿no? Tenemos que defender a la empresa privada, que es el motor del empleo, es el motor del desarrollo de este y de todos los países, ¿no? Y está tan maleteada la empresa privada, y sobre todo hoy día en la Sierra Sur, ¿no? La empresa privada está vista pues como el cuco, el diablo, el que se lleva todo y no deja nada. Y eso es algo que tenemos que cambiar con una buena comunicación y con mucho más acciones.
Juancho, quisiera ahondar en esa línea, porque el turismo, sospecho pues que requiere una materia prima, ¿no? Hacer turismo, no hay nada que ver hacer, no sirve, pero requiere una infraestructura de hoteles, transporte, pero quizá la principal infraestructura es la actitud de la gente hacia el país a donde vas. y eso cambia totalmente las cosas. Y hacía referencia a que los 17 meses del gobierno de Castillo fueron nefastos. Fue un huaico para el Perú, pero fue para el turismo, para la minería, para todo. Eso ya está atrás, pero ¿cómo trabajar eso que estás planteando de que el Perú sea un país donde el turismo para los propios peruanos sea visto como una bendición y que el turista que viene sea recibido de esa manera y no escenas tan terribles como las que vi durante las protestas donde habían turistas que eran mal recibidos y se peleaban con la gente que los hostilizaba y les decía eso que tú decías, váyanse a otro lado porque ustedes solo le dan dinero para los ricos y no dejan dinero para nosotros. ¿Cómo trabajar eso que sospecho requiere empresa, Estado, sociedad civil, ser conscientes que tenemos la bendición de un país que es tan atractivo para que vengan, pero a veces nos esforzamos para que no venga la gente?
Sí, a ver, nosotros los peruanos somos excelentes anfitriones. Y eso no dicho por los peruanos, dicho por el mundo. A nosotros nos visita el mundo entero, ¿no? Todo el mundo viene a Perú, de todos los países. Y una de las cosas que resaltan es que somos muy buenos anfitriones. Claro, las personas que de alguna manera tienen una relación directa con el turista, ¿no? El trabajo que hay que hacer claramente es en comunicar las grandes ventajas de esta gran cadena. Si el WTTC habla que son 4 millones de personas que se benefician del turismo, ¿no? Imagínate si nosotros podemos comunicar correctamente eso, ver justamente cómo hay un beneficio, sobre todo indirecto, gigantesco, ¿no? Truchas. ¿Saben cuántas toneladas de truchas son consumidas por los turistas en Cusco? Es lo que más vendemos. Nosotros tenemos restaurantes, hoteles en todo el sur. Lo que más se vende: alpaca, trucha y cuy y papa nativa. A ver, ¿de dónde sale eso? No viene de Lima ni del extranjero, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, estos son ejemplos así mínimos y tan claros y obvios, ¿no?, de cómo se beneficia. Las truchas vienen de Puno. Todas las truchas que consumimos en Cusco, no solamente nosotros, sino todo Cusco, en su gran mayoría, vienen de Puno, ¿no? Y vienen además de una pisigranja, ¿no? Que ha hecho una labor maravillosa con la población, que ha sido incendiada justamente en estas revueltas, ¿no? Cosa increíble. Algo que han hecho durante años beneficiando a la población, incendiarla, ¿no? Toda esa trucha va al turismo, ¿no? Entonces, son las cosas que son difíciles. Difíciles de entender, ¿no? La gente de los suros, con los cuales tenemos una relación maravillosa en Puno, ¿no? Desesperados. La gente de los suros vive del turismo. Una persona en pleno salió, sacó su barquito y se lo hundieron, ¿no? Se lo hundieron porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, no sé si lo han hecho, yo muchas veces, desgraciadamente, trato de no hacerlo porque me hace mal, escucho las radios de esas zonas. Y tú no puedes creer lo que están diciendo. Lo que están diciendo es una cosa que son seguramente ilegales, ¿no? Son cosas terribles. Terribles que constantemente es escuchada por la población. Donde claramente están enfrentando a la población diciendo cómo el turismo destruye, ¿no? A la población, se lleva el agua, no deja nada. Los impuestos se pagan en Lima, maltratamos a la gente. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, si tú todo el día estás escuchando esto en las redes sociales que hay, en estos Facebook de la Junta de Regantes, por ejemplo, es terrible lo que sale. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ya que, por ejemplo, existen redes sociales, hay que utilizarlas. Es una forma espectacular justamente para poder llegar y contar en nuestras verdades, ¿no? Y por supuesto, estoy seguro que hay muchas cosas por mejorar y seguramente algunas empresas privadas que no hacen tan bien las cosas o hacen mal las cosas, pero hay que denunciarlos. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría hacemos grandes esfuerzos, ¿no? En beneficio no solamente de la empresa, sino en beneficio del país. El motor del turismo en el sur andino es gigantesco, tan gigantesco que hoy día la gente está desesperada. Hoy día la gente en Cusco, en Puno, en gran parte del sur está la cadena de pagos rota, los empleos se acabaron. En Puno no hay un hotel funcionando. El 100% de los hoteles de Puno están cerrados, ¿no? En Cusco ya comenzaron a abrir, pero todavía pueden con ocupaciones de 20, 25%, ¿no? Muchos todavía cerrados. Ya comenzó, ¿no? Entonces, estamos hablando de miles de personas que muchos viven el día a día, que no tienen para comer, ¿ok? Que están ahorita en su chacita tratando de sobrevivir. Entonces, en fin, mucho por hacer, la lista es larga, y vamos a hacerlo porque no queda otro, tenemos que hacerlo, y lo que no podemos hacer es que se siga diciendo cosas que no son ciertas. Y también, por supuesto, hay un trabajo de la empresa privada, como lo dije anteriormente, de cómo hacemos para que podamos hacer que el turismo beneficie aún más de una forma directa a estos stakeholders que están alrededor. Y las empresas medianas y grandes como la nuestra creo que tienen una oportunidad gigantesca de hacerlo, porque con nuestra fuerza comercial podemos agarrar emprendimientos en cada una de estas zonas, ¿no? Y ayudarlos a que ellos se beneficien más con mayor número de visitantes, con mayor número de gente que busca utilizar sus servicios, etcétera, ¿no? Entonces, hay un trabajo lindo que ya comenzó antes de esto y que estoy seguro que ahora se va a hacer con mayores.
Bueno, Juan, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido muy ilustrativo lo que nos has contado, no solo en el campo específico del turismo. Y nada, creo que me has animado a viajar al norte, a Paita, ¿no es eso? Con tu predica, y supongo que animar gente a viajar por Perú es lo que más y mejor haces. Gracias, tenemos una mención.
Yo tengo una mención que hacer. Y Mirko, si me permites, una, la del estribo, muy cortita, pero ¿contra quién debemos compararnos? Uno siempre en toda industria se pone un benchmark. ¿El Perú con quién debe mirarse? ¿México? No sé, ¿cuál es nuestro, con quién debemos compararnos para decir ahí sí debemos ganar?
Quizás escojamos un par de países. Tú acabas de decir uno. Podemos ser México, puede ser uno, y Costa Rica otro, ¿no? Entonces, toda la parte de naturaleza, conservación, y toda la parte arqueológica y de ocio, por otro lado, que es México, ¿no? Entonces, podríamos compararnos con esos. Son dos países que turísticamente hacen las cosas muy bien, muy planificado, y creo que eso es lo que nos falta a nosotros también, ¿no? Planificación y, sobre todo, ejecución, ¿no? Necesitamos mucho infraestructura. Y les robo un segundito. La carretera panamericana está funcionando perfectamente de Tumbes a Tacna. Los problemas de lluvia en todo el norte ya pasaron. Si viene un niño, eso será otra cosa. Hoy día ya pasaron. Entonces, es clave para el turismo que Semana Santa sea exitosa en todos los destinos turísticos del país. Es súper importante para que este sector pueda comenzar a salir adelante. Entonces, la prensa juega un papel muy importante en realmente informar que sí se puede visitar prácticamente todos los destinos turísticos del país el día de hoy y para Semana Santa con mayor razón.
Pancho, muchas gracias. Nos vamos.
Muchas gracias.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.